Abejorro Media presenta a Emilio Saldaña El Piso. Hoy estoy visitando Multitask. Es miércoles 31 de enero del 2024 y comenzamos.
Bienvenidos a Multitask, el programa de tecnología y estilo de vida digital de Abejorro Media. Y como desde hace 21 programas, tengo el gusto de compartir cámaras y micrófonos con la gran Diana Fonseca.
¡Gracias! Oigan, si hace frío, ¿no creen que porque uno viene tan fresco?
Está frío allá afuera.
No, para ustedes sí, tápense. Sí. Oigan, pues bueno, para platicar sobre ciberseguridad y otros temas, hoy nos acompaña nada más y nada menos que el periodista especializado en tecnología, Emilio Saldaña, mejor conocido como Pisu.
Hola, bienvenido.
Gracias por la invitación.
¿Quieren saber por qué es Pisu? Quédense con nosotros.
Con todo gusto.
Eso. Hashtag superen eso, novatos.
Lo va a revelar, lo va a revelar. Bueno, hoy también vamos a hablar sobre una interesante campaña de realidad aumentada para generar conciencia sobre el consumo de alimentos hechos con carne de animales y vamos a ver cuál es el nuevo banco digital que inició operaciones en México esta semana.
Y bueno, también les vamos a compartir algunos consejos para identificar deepfakes, que híjole, yes. En internet, además de que les vamos a decir desde cuándo HBO Max se convierte simplemente en Max. Y el precio, oye,
y el
qué
precio,
caro.
También vamos a hablarles del precio y los paquetes y bueno, cosas que todavía no han aclarado. Pero bueno, también les diremos lo que sabemos hasta ahora sobre la primera vez que un ser humano recibió un implante hecho por la empresa Neuralink, propiedad de Elon Musk. Y obviamente les traemos varias cosas interesantes en la sección que todos aman, el unboxing.
Ya lo saben, todo esto y mucho, mucho más en Multitask.
Bueno, antes de empezar, les recordamos que se suscriban a los canales de Abejorro Media en YouTube y Spotify. También síganos en TikTok, Twitter e Instagram como Abejorro Media. La fuente de tecnología también genera mucha información y por eso siempre arrancamos este programa con el resumen de noticias tecnológicas de la semana.
Pues seguramente se enteraron que la precandidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, denunció a través de sus redes sociales que circulaba un video que estaba utilizando inteligencia artificial y replicaba su voz e imagen para... Imagínate que se repliquen ahí, ¿no? Para prometer que se regalaría dinero en su nombre, lo cual en realidad se trataba de un fraude. Ellos no hacen ese tipo de cosas.
¿Quién dice?
En estos días, otros personajes como la superestrella de la NFL, Taylor Swift, han denunciado que han sido víctimas de las deepfakes y es que... hay imágenes falsas, estos son imágenes falsas. Ante esto, pues bueno, la empresa de seguridad de informática Kaspersky compartió consejos, si los quieren tomar así, para detectar este tipo de contenidos que incluyen técnicas de manipulación digital. Número uno, tienen anomalías faciales y corporales. Busca incoherencias en los movimientos faciales, expresiones o movimientos corporales que parezcan extraños o poco naturales. Detecta desalineación en los ojos, la boca u otras partes de la cara. Pero es que cuando uno está en el chisme no se fija en esos detalles. ¿Sí o no?
Pasa desapercibido, sí.
Cuando uno está en el chisme es así, ay, sí. Fíjense en la sincronización labial y expresiones. Comprueba que las palabras correspondan correctamente con los movimientos de los labios y que las expresiones faciales son apropiadas para el contexto del video. Número 3, checa la iluminación y el sombreado. Evalúa si la iluminación del rostro corresponde con el entorno. Las incoherencias en la iluminación pueden indicar la manipulación. Y número 4, hay que generar conciencia y educación. Sé consciente de la existencia de los deepfakes y es que, pues bueno, hay que educarnos sobre las tecnologías de manipulación digital. Cuanto más consciente seas, mejor podrás detectar posibles fraudes. Es decir, sé chismoso, pero cuidadoso.
Pero con cuidado, sí.
Número 5, ten cuidado con los sitios web falsos. Si tienes dudas, perdón.
También son, deudas, sí.
Sí, deudas. Sí, porque luego uno entra al Coppel falso, pero no, o sea, como ya traes ahí el cargo de conciencia. Sobre un sitio web o aplicación, no introduzcas tus datos ni realices pagos. Visita directamente los sitios oficiales, así como redes sociales de las instituciones o figuras públicas para verificar la información. Oigan, aunque se vean bien ñoños, así de que checar cómo se escribe, porque creo que en diciembre, en noviembre, por ahí también, esto pasó mucho con la página de iPhone, que de repente salían
Ofertas, super
ofertas, sí, que tú decías.
Sí, sí, sí. O de repente
me lo llevo, sí.
¿Ves? Y te aparecían que dice links.
El Universal Mex, ¿no? Ajá. Reforma sí. Tú, ¿no? Entonces, sí. y así
lo que pasó con el Deforma, que llegaron a aparecer.
De repente.
Sí. Uh-huh. Bueno. Número 6, utiliza software que te proteja contra todo tipo de amenazas conocidas y desconocidas en la navegación en internet, tanto en computadoras como en dispositivos móviles.
Un temazo esto del deepfake, ¿no, Piso?
Increíble, increíble. Lo que pasa es que además son varias cosas al mismo tiempo, es la velocidad con la que se ha ido sofisticando, es decir, claro, cada vez es más difícil darte cuenta en el afán de entrar al chismito, las señales que estarías buscando como para decir esto es real o eso es falso, cada vez más te llenan de palomitas el sí, sí, no, es real. Pero además, por otro lado, el costo. Sí, claro. Deepfakes como los de Taylor Swift que estabas comentando tienen un costo de $15 para realizarse. Los videos de financieras invitados por super financieros y director del Banco de México.
Arturo Elías.
$15 por hacer algo por el estilo y es muy rápido. Entonces, la combinación de sofisticación, es decir, de muy bien hechos con el costo para hacerlo, es increíble.
Y la nada de sanciones.
Claro.
¿No?
Porque y la ausencia de sanciones,
fuera,
claro,
de la ley.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Y además hay otra cosa importante.
Interesante eso, sí.
Nos hace falta un tipo de educación. No, no es un tipo de educación.
Sí, sí.
Es educación para audiovisual para aprender a ver esto.
Sí.
O sea, yo creo que una persona que medianamente haya visto televisión o películas, sí, etcétera, entiende estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el lip-sync, la sí, forma en la que se mueven los labios cuando está mencionando algo, el audio, el tipo, sí, de voz, etcétera, son cosas en las que tienes que empezar a fijar, no ahorita, mientras, ¿no? De ahora en adelante, sí, toda, sí, tu vida, ¿no?
Sí, y esto que decías, por ejemplo, esa creo que sea una de las fáciles de identificar para quienes nos lo hagan notar y no seamos súper expertos, pero si la cara, las gestiones de la cara están como dirigidas a un discurso que fuera como muy grave y muy serio, y el tono de la voz que estás oyendo es aprovecha estas super ganancias y las, sí, oportunidades, pues es como de, a ver, algo no está bien ahí, ¿no?
Sí.
La cantidad de dedos, esa es una buena guía rápida, ¿no? Cuando veas un gráfico que medio te saque de onda de, ay, ¿será o no será? Ve a los dedos, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Y típicamente en manos, dedos, la, sí, inteligencia artificial hoy todavía tiene cierta complejidad.
Que
para
de hecho,
generarlo,
por ejemplo, los dibujos animados, para quien sea así muy clavado de la animación, hay dibujos, por ejemplo, como los Simpson, que tienen 4 dedos.
Sí,
y
sí,
hay dibujos como en el anime, que, sí, tienen 5, ¿no? Precisamente por la dificultad,
la complejidad
de,
que
la complejidad
tiene,
de, sí, animar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, digamos, hereda,
sí,
ese tipo de cosas. Es un tema súper interesante, yo creo que lo vamos a seguir tratando mucho, pero hoy en día sí es muy importante que recalquemos esto. Necesitamos educación,
sí,
para aprender a cuidarnos del deepfake,
sí,
¿no?
Ahora, uno que sí me gustaría dejar, sí, súper observadores, pero una cosa que sí me gustaría a lo mejor dejar de comentario para toda la audiencia de Abejorro Media es que, ojo, los textos que hacen en ChatGPT, sí, cada vez son más detectables. Ya no, claro, digas por una plataforma. Ya lees un texto y al momento de leer el texto, en conclusión, el tema, ajá, que acabamos, ¿no? Ya empieza uno a detectar cuándo, sí, se, claro, trata de GPT. Entonces, tengamos también ese tipo de precaución. Claro. No copy-pastemos todo lo que nos entreguen plataformas de inteligencia artificial así, de buenas a primeras.
Y eso lo tenemos que empezar a aprender desde la escuela, ¿no?
Sí, claro. Sí,
claro, claro. Pero bueno, ese es un gran
temazo,
tema. Un temazo.
Podríamos motivo hacer para regresar en otra ocasión.
Constelada. Ya, sí, ya lo van a contratar por ahí.
Exacto,
claro.
Sí.
Bueno, hace unos días, Samsung presentó sus nuevos modelos de alta gama, el Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 S24+ y el Galaxy S24. Estos dispositivos traen novedades impulsadas con inteligencia artificial. Hoy todo tiene inteligencia artificial. Como un sistema de traducción en tiempo real que está bastante chido, que es para llamadas y mensajes de texto. Tiene unas poderosas herramientas de edición de fotografía y ayuda también para redactar textos, ¿no? Como tipo ChatGPT. La empresa informó que la preventa ha sido un éxito en México, ya que desde el 17 de enero han vendido 50% más de estos dispositivos que lo que hicieron en el modelo anterior. Y además de que el modelo más poderoso y más caro, el Galaxy S24 Ultra, es el preferido por los clientes. Por cierto, cuesta $33,999 su versión de un tera por promoción, porque cuesta más caro, anda por los 40,000 pesos.
Ay, no, pues hay que aprovechar la ganga.
Exactamente. Y bueno, vamos a presentarles aquí un videito. Vamos a ver si lo ponemos, de una novedad destacable de estos teléfonos que tiene, bueno, tienen un ciclo de vida extendido, ya que serán capaces de soportar hasta 7 generaciones de actualizaciones de software, pero les quiero enseñar una de las funciones de este Galaxy S24 Ultra que vimos brevemente. Vamos a ver si la tenemos por ahí. Aquí está. Entonces, vean, si tú con la cámara le detectas, tomas una foto, de hecho lo puedes hacer sin la foto. Entonces tomas la foto de cualquier objeto que esté por ahí y le haces un circulito, le dibujas un circulito, mira. De hecho, esta es una herramienta que hicieron con Google. La función se llama Circle to Search, la desarrolló con Google. Uh-huh. Y vea nada más, ¿no? O sea, tú le haces un círculo y ves el producto y ves, te puedes meter a comprarlo, ves cuánto cuesta, lo describes. Esto es porque si de repente tú estás en la casa de alguien y ves un florero que te gusta y dices, sí, sí, yo quiero uno igualito, le tomas una foto, lo circulas y ahí te manda de inmediato la información, ¿no? Entonces está súper chido, está súper interesante esta aplicación. No es exclusiva de los teléfonos de Samsung, pero son los primeros que la traen, ¿no? La desarrollaron con Google, entonces me pareció interesante. No les traigo la de la traducción en tiempo real, que también está padre porque ayer la demostración no quedó tan chida, pero si nos prestan el dispositivo, con gusto la vamos a probar.
Si nos lo prestan como por un año en lo que sale el otro.
Por supuesto, pero por supuesto.
Para saber el rendimiento de los aparatos. Oigan, como les adelantemos aquí en Multitask, HBO Max confirmó que a partir del 27 de febrero pues ya solo va a quedar en Max, aquí en México, y pues bueno, como parte de una estrategia para simplificar su marca. La empresa indicó que los planes y acuerdos que los usuarios hayan hecho previo al lanzamiento de Max se mantendrán y que la transición será de lo más orgánico posible, además de que podrán acceder a más del doble del contenido que tenía HBO. El plan más económico tendrá un costo anual de $1,170, mientras que el platino costará $2,379 al año.
Está cañón, ¿no? ¿Ustedes tienen HBO Max?
Está rudo.
Yo no. Pues
yo lo tuve hasta el cambio.
Así, quiero avisarles que a partir de este momento.
Yo lo tengo, yo soy suscriptor de Easy. Y okay, lo tengo, okay. Y como tengo el paquete completo, tengo incluido el HBO Max, pero no me han dicho si va a seguir incluido esa información. No, ayer anduve buscándola y no tengo esa información. El chiste es de que tu transición va a ser, pues te van a respetar el paquete que tienes, pero pues no sé cuál sí, vaya claro. a tener.
Sí,
¿no?
Sí, 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 claro, sí, claro.
Entonces ya hace falta un poquito más de información para que no nos agarres prevenidos. Entonces, pues vamos a estar ahí pendientes de qué, si se los informamos.
Oye, luego a mí lo que se me hace injusto es que sacan el precio y de repente ya tú pagaste y como que no ha tenido el impacto que querían y empiezan a bajarlo y entonces ya queda uno como payaso por haber pagado.
Yo creo que esa es como la expresión de la ley de Murphy digital común, ¿no? O sea, el buen descuento llega después de que recibes la confirmación.
A mí me pasó con la suscripción de un periódico. La pagué y a los 2 meses la rebajaron a la mitad, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, compré Disney Plus y lo compré en la preventa. Y sí, durante un par de años
pagué. Valió mucho la pena el costo,
pagué,
sí.
Pagué menos. Entonces, estuvo bien. Pero bueno, metiéndonos en el terreno de los varos y avaros, Bineo, el banco 100% digital de Banorte, inició operaciones formales este lunes con el objetivo de llegar a 3 millones de clientes en los primeros 5 años. Durante la presentación de este nuevo banco digital, Carlos Hank, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, explicó a través de un videomensaje por qué crearon Bineo y cuál es la diferencia con otras marcas similares.
Creamos Bineo porque existen clientes que quieren vivir en un mundo 100% digital, que exigen que las cosas sean inmediatas, y en su mano, y que no quieren pisar nunca una sucursal. Creemos en una banca segura, con la que no tengas que preocuparte, porque a diferencia de otras empresas de tecnología que se hacen pasar por bancos digitales y que no lo son, nosotros somos los primeros en tener una licencia bancaria en México, por lo que tus ahorros están protegidos por el IPAB y respaldados por el grupo financiero más fuerte de México.
Por ahora, Bineo ofrecerá solo dos productos, una cuenta de débito y préstamos personales, pero en el futuro planean integrar otro tipo de servicios conforme los vayan solicitando los clientes. Oye, a propósito, ayer hoy estaba viendo Varos y Avaros y hablaron mal de los americanistas. No, y se la pasaron todo el programa viendo a los americanistas. Entonces quiero compartir un meme por ahí, no sé si lo tengamos.
A ver.
Entonces este meme, si no sé si se acuerdan los fans de los Simpson, que es cómo sería el mundo si no hubiera abogados. ¿No? Entonces, así como ellos escribieron a los americanistas, pues bueno, yo quiero describir a los cuates de Varos, cómo sería el mundo sin abogados según los Simpsons. Nada más, hay nada más porque nosotros siempre hemos tirado buena onda y todo el rollo, entonces hay que
pero dar es que a la América lo odias o lo amas, ya te lo he dicho.
Claro, claro, pero pues nosotros
excepto
que lo
yo
amamos,
que me vale y entonces... ¿No? Oigan, pues nuestro tío favorito, Elon Musk, entre
siempre
otras
se cuela
cosas.
Musk, siempre.
Sí, sí, sí. Fundador de la compañía neurotecnológica Neuralink, pues ahora ya confirmó que por primera vez un ser humano recibió el implante de un chip cerebral con el cual trabaja esta firma. Así lo informó el también dueño de Tesla en su cuenta personal de X, de la cual también es dueño. O sea, él usa sus medios para dar sus propias noticias. Y recordó que en septiembre del 2023, Neuralink recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para realizar el primer ensayo de implantes en humanos. Musk ha dado pocos detalles de esta acción, pero algunos expertos han levantado la mano para señalar los aspectos éticos que tiene esta tecnología, como la necesidad de discutir los límites y establecer un marco regulador. Pero si tú te dejas meter, o sea, pues qué, ¿no?
Pero eso, estamos viendo... Sí, también. Los chips.
¿Cuánto? Claro. Yo estaba hablando desde el principio de los chips. Oye, pero...
Estos temas éticos también, ¿no? O sea...
Pero tú, o sea, a lo mejor, no sé, ¿tú te prestarías a hacer un conejillo de indias de esta?
Yo, claro. Magnitud.
Yo también,
por supuesto,
yo creo que yo también.
Por supuesto. Pero a mí me fascinaría...
Ahí está, ¿para qué quieren regular? Ay, siempre habrá alguien.
A mí me fascinaría que me dijeras, oye, ya publicó su último episodio, Abejorro Media, y te dijera, espérame tantito, cerrar los ojos. Ya lo estoy viendo.
Qué ojo.
Está buenísimo.
¿Qué es lo que pasa hoy? O sea, tú ves a
compro el boleto de cine. Espérame.
Tener un poquito de inteligencia artificial en mi cerebro.
Claro.
Claro. Para mí sería magnífico.
Es que yo creo que lo ideal de esto es como en Matrix, ¿no? Así de, quiero aprender taekwondo.
Claro. I know kung fu. Sí, claro.
Es el tipo de kung fu. O sea, ese es el tipo de, o quiero pilotar un helicóptero, ¿no? Entonces, creo que, digo, no sé si vaya a ser tan radical como eso, pero es un poco la idea, ¿no?
Ahora,
no
solo con la mala poca información que tenemos, no sabemos el chip de qué era. O sea, igual y nomás es de búsqueda y ya. O nada más
le explotaron el chip a ver si no lo expulsaba.
Ajá.
Por ejemplo. No, no. De hecho, la prueba que hicieron y el implante que hicieron tiene el objetivo de validar que se lleven a cabo transmisión de señales. Que el chip eficientemente recolecte señales de tu cerebro y las mande correctamente. Esa es, digamos, como la primer prueba.
Que el cerebro que es una buscando especie de cables eléctricos.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
por eso el chip hace sentido. Sí. O sea, ¿qué es lo que hace un chip en una computadora? ¿No? No, al fin y al cabo.
No sé si hayan visto, les recomiendo a la audiencia que después de terminar de ver este episodio, busquen las pruebas que hicieron o los experimentos que hicieron con changos, con monos, con Neuralink instalado.
Que también tuvieron un tema ético
impresionantemente grande. Pero hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Hay uno de estos videos en los que al changuito lo ponen a jugar como un Atari, con un joystick. Y después de varios segundos de que estás viendo al changuito que está jugando y que lo hace bien, ¿no? Está, digamos, bateando correctamente la pelotita. Es entonces que te muestran que el changuito ya no tiene conectado el control remoto como tal. Y lo que estaba haciendo en realidad era controlar el joystick con la mente. Uh-huh. El joystick ya está desconectado. ¿Qué hace el proyecto como tal? Es muy interesante porque lo que hacen es el equivalente a nuestro cerebro, decías tú muy correctamente, genera distintos impulsos eléctricos. Y el impulso eléctrico entre quiero abrir la mano izquierda o levantar el brazo derecho es ligeramente distinto. Lo que lograron con Neuralink es recolectar, identificar, grabar y reenviar esas señales eléctricas a través del chip. En consecuencia, alguien que no camina puede el equivalente, y esta es la parte de ciencia casi ficción,
claro.
El impulso eléctrico que manda la señal de caminar, de levantarte, es muy similar en todos nosotros. Una vez que está homologado, mi impulso eléctrico de caminar se parece mucho al tuyo, aunque sean en distintas impedancias o bolsas o lo que fuera. El tema es, alguien que perdió la capacidad de movimiento, con el chip lo ayudas a reproducir esas señales que manden la orden de levántate y anda digitalmente, ¿no? Sí. Es impresionante. Entonces, las razones éticas o la preocupación ética que tiene junto con la maravilla, cada vez más las vamos a ver haciendo cortocircuito, valga la expresión.
Claro, o sea, porque tiene justo, igual que con la inteligencia artificial, tiene esas cosas buenas y tiene unas cosas...
O sea, eso está buenísimo. Claro. Malísimo es que te agarró un gobierno represor, opresor, y te conectaron el chip a fuerza.
De México no vas a estar hablando.
Están leyendo tus datos o están leyendo tus... Sí nos estamos acercando a esos momentos en el que
preguntarnos
la privacidad a nivel pensamiento, qué tan protegida la vamos a tener. Porque la capacidad de saber qué estés pensando... Hay una prueba de una plataforma de inteligencia artificial de Meta, en el cual te enseñan una fotografía de un hombre en bicicleta, te conectan una serie de electrodos y bla, bla, bla. El punto es, hoy ya pueden en una compu leer que tu cerebro está visualizando un hombre en bicicleta. Abre una serie de capítulos espeluznantes a preguntarnos, ¿qué pasa si esto te lo instalan sin tu consentimiento? Y si, como en Inception, lo que quiero es robarte ese dato en particular. Imagínate. Que no quieres soltar, ¿no? Ya cuando entro en tus pensamientos, pues no soltarlo ya no es una opción.
No, está terrible.
Sí, está interesante. Es
súper, súper interesante.
Ahora, en salud es donde vamos a ver cosas espectaculares.
Claro, ¿no? Pero insisto, a lo mejor te lo van a vender como de salud y detrás tienes estas cosas. No lo sabemos, ¿no? O sea, siempre hay que pensar mal del corporativo y de estas cosas en los avances tecnológicos, porque por allá va, ¿no? Así empezaron las
Cambridge Analytica.
Exactamente, todas estas cosas.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, yo a partir de entonces, cada que veo una encuesta que diga, si fuera animalito, ¿qué animalito sería? Pon tu foto. Ya no lo hago.
Oye, a mí me preocupa porque imagínate si mi cara dice lo que... ¿No?
Sí, sí, de por sí no puedo fingir, imagínate.
Sí, con la cara no puedo
fingir. Sabemos quiénes con la cara nos ventilamos por completo, sí, claro. Ya mis pensamientos ni los leas.
Oye, pues bueno, vamos a hablar de una campaña que me pareció súper interesante. Entonces vamos a ver un QR. Vamos a verlo aquí en pantalla. Entonces si lo quieren escanear por ahí con sus teléfonos.
Claro.
Vamos a ver, vamos a tener
porque les que vamos dar. A robar
les vamos a robar su información. No, entonces vamos a ver, que yo ya lo tenía aquí dado de alta y no, pero te vamos a demostrar acá. Entonces vamos a ver cómo lo damos de alta, se abre una página, ya la tienen, le damos aquí en México. No voy a echar el micrófono para no perderme. Le damos aquí en scan, hay que darle permiso a la cámara para que se roben nuestros datos.
Correcto.
Perfecto.
Sí.
Y escaneamos este QR. Ay, hace rato que lo probé si funcionó. Está muy lejos. Entonces me dejo darle acá. Exacto. Completito, completito.
Ok.
No, ¿lo pueden ustedes escanear? Que aquí no lo veo.
Ahí está.
Ahí está. Ah, pero así no. A ver.
Pero no, es que no sale completo.
A ver. Me voy a parar tantito, ¿eh?
Ya.
¿Ya lo tienes? ¿O todavía?
Ah, ya.
Sí, se supone que ya.
Bueno, aquí ya lo tengo. Vamos a ver. Entonces, ¿le damos permiso? ¿Ya le di hasta tu cámara abierta? Ok, entonces vamos a poner aquí atrás un logo de un restaurante. Entonces, aquí tenemos al Pollo Feliz. ¿En la Ciudad de México hay Pollo Feliz?
Sí.
Perdón, en mi rancho no hay de estos. Entonces, lo que hace es...
Sin mi autorización, por todo lo que me hacen aquí adentro, lo que menos soy es un pollo contento.
Entonces, vamos a ver otro logo y más. Aquí está, estos tacos que más me gustan.
Don Manolito.
Don Manolito. Entonces, aquí tenemos. Está. Entonces, esto es realidad aumentada.
Sí, sí.
100%. Y bueno, esto se trata de una campaña que hizo Notco, que es una empresa de tecnología alimentaria, que además yo no sabía, utiliza inteligencia artificial para crear alimentos basados en plantas. Meten toda la información de las plantas, okay, de productos naturales, para buscar el sabor, el color, la consistencia ideales para crear alimentos. Aquí les traigo uno. Por cierto, bien interesante, lo pedí en Rappi y me llegó por justo. Entonces, esta es la marca que las venden en los supermercados, Notco, y demás, de Notco. Entonces, para ver esta campaña pueden entrar a se llama nothappy.com o escanear este QR que les pusimos y escanean los logos de los animales que comúnmente se encuentran en espacios públicos y que tienen imágenes felices,
sí,
¿no? Siempre que vemos un logo de una marca de leche, de una marca de tacos, sí, etcétera, el animal está feliz, ¿no? O sea, eso me recuerda los cochinitos,
sí, es una contradicción.
En la
Exacto, claro,
los cochinitos en la cazuela, sí, afuera de los chicharrones, sí, ellos felices.
Bueno, celebrating.
O sea, quieren que los quiten igual que los de los...
Mira, el chiste, lo que me parece muy interesante. Ellos ven cómo cobran vida en realidad aumentada, sí, y revelando un mensaje sobre el animal en forma de canción. En Multitask platicamos con Lucila Pereira, ella es directora de marketing de Notco, para que nos platicara más de esta iniciativa y justo hablamos de esto. Vamos a ver.
Y el objetivo de esta dinámica, que va más allá del comercial en particular, ¿no?, fue justamente, por un lado, hacer partícipe al consumidor de la campaña, que se vuelva protagonista, para que no quede solo en que nosotros le contamos algo, sino que puede tener una experiencia para buscar estos logos, darse cuenta de la cantidad de logos que hay, que fue algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, y al escanear, al escuchar la canción, empezar a reflexionar y a pensar qué es lo que a él le llama la atención de eso, a partir de una dinámica que es bastante divertida. Y por el otro lado, obviamente, al otorgar el descuento, al finalizar el escaneo y la canción de cada animalito, el objetivo es que los consumidores puedan conocer nuestros productos y probar productos plant-based que son muy ricos y que vean que el cambio es posible sin tener que sacrificar el sabor.
Bueno, pues así esta iniciativa evidencia cómo los logotipos de algunas marcas que venden comida hecha con carne presentan animales, sí, felices, lo cual contrasta con lo que pasa en realidad.
Claro. Mira, el feliz es el comensal.
Exacto.
Sí,
mira, yo como carne. ¿Tú comes carne?
Sí, sí.
¿Tú comes,
sí, sí,
carne?
Sí.
Mira, yo como carne. Sí. No tengo tanta bronca con esto, pero por mi trabajo me ha tocado ir a los dos extremos. O sea, me ha tocado ir a un rastro y ver cómo forman a las vacas, cómo las matan con un pistolazo.
Sí, sí,
después,
sí,
de que las matan, las cuelgan en un gancho, le cortan la yugular para sacarle toda la sangre. La sangre llega en una tina.
Sí.
Después llega otro güey y le quita la piel para sacar toda la piel completa y le empiezan a destazar todo en una cadena. Así es un rollo,
sí, sí,
horrible. Y ahorita que lo estoy pensando me llega el rollo de lo que olía ese lugar.
Te iba a decir hasta el olor.
El olor me llega. O sea, claro, olor como de sangre quemada.
Sí.
Ah, no,
sí,
sé,
llega,
es muy desagradable y se me quedó impregnado, ¿no? Además, sí, era así de, como en 3 días seguía yo sintiendo ese olor,
sí,
pero también me ha tocado estar del otro lado. Alguna vez una marca de leche me invitó a un rancho y pues a ver cómo cuidan a las vacas, cómo les ponen su música,
sí,
cómo pasa la leche desde la ubre de la vaca hasta la caja en un proceso directo.
Ultra limpio y
exactamente. Entonces,
sí, sí, sí,
he estado en los dos extremos, ¿no? Y las dos veces me he preguntado, o sea, por ejemplo, después de ver cómo hicieron la leche, sí, yo ya no compro, por ejemplo, cierto tipo de queso,
okay,
¿no? O sea, yo ya después de que lo vi digo, no. No me gusta. Ajá.
Pero
oye, ya puedo tomar leche.
Todos es, sí, queso tipo, o más bien, o sea, ya ni
ese
siquiera
es el asunto.
Es el,
pero no, bueno, luego.
Sí, natural,
sí, ya veremos, sí, después de eso. Pero lo que me gustó de la campaña es que te hace reflexionar esto.
Totalmente.
¿No? Y una de las cosas que platicaba yo con ella era que, pues, a lo mejor en el futuro, pues la gente sí va a seguir comiendo carne. Digo, porque si no hubiera sido por comer carne, la humanidad no progresa.
Aquí, no estaríamos, claro,
aquí.
Sí, sí, sí.
Es como los plásticos, ¿no? Si no hubiéramos inventado los plásticos,
sí,
pues no, la humanidad no hubiera avanzado. Sí. Hoy en día nos estamos cuestionando qué tantos plásticos, cómo los usamos, etcétera. Yo creo que, y ella decía que con los animales puede pasar lo mismo. A lo mejor va a seguir comiendo animal, pero pues puedes suplirlo, ser más consciente de lo que consumes, ¿no? Sí. Que es lo que me pasó a mí. Pero yo creo que, o sea, no se vale satanizar. Y esto es lo que me gustó de la campaña, ¿no? No sataniza, pero te hace reflexionar, ¿no? Y utilizando la tecnología, que fue lo que me voló la cabeza, ¿no?
A mí me encanta. Y sí te hace reflexionar. Yo vi la campaña de manera, digamos, orgánica. Uh-huh. Y con lo que me quedé fue justo con esa reflexión que me provocó. O sea, el rollo de decir, sí, es cierto, ¿no? Uh-huh. No se tratan animales muy felices, pero no son ellos. O sea, hay una contradicción ahí importante. Claro. Es bueno pensar al respecto.
¿Sí? Claro, claro. Oigan, pero luego ya también te venden el rollo orgánico de no sufrió, no, y te lo venden bien caro.
Sí, sí, pues, claro. Sí, sí, por supuesto. Esa es la otra.
Todo pasa.
Una por otra.
Sí. Una por otra.
Oiga, pues hasta aquí el resumen de noticias de la semana. Y ahora sí vamos a platicar con nuestro invitado. Que bueno, ya
lo vieron. Ya tuvieron una entrada. Pues nuevamente le damos la bienvenida al gran Emilio Saldaña, PISU, periodista especializado en tecnología. Antes de empezar con el tema, ¿por qué te dicen PISU?
Ey, es una buena pregunta, caray. La respuesta me gustaría que fuera tan buena, pero no. PISU es el diminutivo llevado al ad nauseam de lo cursi de precioso. Fue puesto por mi esposa. Y si repites precioso 1,000 veces, como lo hace cada día mi esposa conmigo, ¿no? En lugar de precioso, es de precioso, 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 PISU.
Oh.
Y el punto se hizo tristemente.
No, deja. Todos deberíamos de tener una historia así.
Se hizo tristemente célebre. Digo tristemente célebre por la escena que les comparto. Recién casado, invité a mis dos mejores amigos de la infancia. O sea, a la casa, a comer, recién casado, recién lunamieleado, y ya sabrás. Y estamos por comenzar el eventito, y mi esposa sale de la cocina y nos pregunta, me pregunta, pero nos pregunta a todos, PISU, ¿quieres una cervecita? Se hace este silencio inmediato, ¿no? De tus amigos, ¿no? Además, ¿no? Que me voltean a ver, se voltean a ver, me voltean a ver, y los dos al unísono, PISU. Y pues de ahí se llegó el PISU. Lo curioso es que yo nunca tuve apodo en toda mi existencia. Ajá. Nunca fui de apodo.
¿Te llegó el matrimonio?
Pero además, hoy ese apodo me ha trascendido en realidad.
Además, en lo digital lo retomaste, entonces.
Es que fue muy oportuno.
Supongo que en el ICQ te ponías PISU, ¿no?
Cuando creé mi cuenta de Twitter, por ejemplo, pues el arroba PISU del PISU era corto, recordable. O sea, como que cumplía muchas de las cosas que querrías buscar en un username. Y ahí fue como que, mira, qué simpática cosa. Pero he ido a eventos legislativos en el que el identificador dice PISU. Puede o no decir mi nombre, pero lo de PISU sí. Así que si me ven en la calle cruzando y me van a atropellar, griten PISU porque Emilio, si no, si gritan Emilio, me van a atropellar. O sea, voy a dar por hecho que no. Nadie, no es alguien que me conozca.
Yo quiero contar cómo conocí a PISU. Digo, yo a PISU lo ubicaba justamente de este tipo de cosas de gobierno legislativo.
Sí.
Gobierno digital. Correcto, estas cosas. Y varios años después nos invitaron a un viaje. Fuimos a... ¿Dónde fuimos? ¿A Boston?
Fuimos
a Boston con Red Hat, ¿no?
Con Red Hat, correcto.
Saludos a la gente.
Saludo a toda la gente.
Ya vendrá y hablaremos después de ese tema que ellos tratan. Pero estábamos desayunando y empezamos a platicar un par de temas fuera de la tecnología y demás. Sí. Y me pareció una persona súper inteligente, súper chida. Y empezamos a tener esa conversación súper chida que tienes con la gente que dices,
conecté a gusto. Conecté, sí, ¿no? Me pasa lo mismo contigo,
Y ustedes ya lo habrán escuchado, es una persona muy inteligente, muy informada, y además de tecnología y demás, le mueve a todo, le sabe a todo, la política, etcétera. Y pues bueno, justamente por esta expertise que traes y demás, quisimos invitarte a platicar sobre esto. Como saben, hace unos días se filtró un archivo con los datos personales de casi 300 periodistas que cubren la mañanera, y pues ahí me puse a buscarlo y el archivo, y por eso vamos a platicar sobre la seguridad informática en México y el mundo por parte del gobierno. De entrada, quiero hablar de esto del archivo.
Sí.
O sea, a mí me llama mucho la atención porque pues tienes el INE, tienes el pasaporte de las personas, pero además traía otro segundo archivo, que eran las fotos de los reporteros, las fotos de carita famosa.
Sí.
Yo trabajé en la SEP, cuando estaba yo en la universidad, trabajaba en la Secretaría de Educación Pública en la sala de prensa.
Ok.
Fines de semana y días festivos, o sea, fiestas, y eso yo no tenía.
No existían, correcto.
Y Y alguna vez me tocó que había una manifestación de maestros y me mandaron con el fotógrafo y el fotógrafo sí. tomaba fotos de caritas.
A catalogar.
De los líderes, ¿no? Entonces... Sí. Corría una el CISEN, los este, sí. llama, los orejas sí. famosos, este, tenían una carpeta con las caritas de las personas, ¿no? Entonces, así cuando había un movimiento o algo así, lo veían, identificaban, lo tenían. Ese archivo de sí. la mañanera eran esas caritas, sí, ¿no? Entonces, sí. bueno, a mí me impresionó esta cosa, pero yo creo que no es... Y bueno, que ya explicaron que no fue una filtración, sino un robo, es una filtración, no es un hackeo.
Sí, sí.
Un
hackeo, exacto, exacto.
Un hackeo si alguien se hubiera metido desde otro lado y lo hubiera extraído, etcétera. Pero esto, al parecer, por la información que ellos mismos dieron, con un password de una persona que trabajaba ahí, lo trajeron correcto. Y lo publicaron. Uh-huh. Por eso dicen que lo robaron, pero no lo filtraron. No lo sé, que venía desde España, algo que se puede hacer con un VPN.
Con un claro, etcétera, claro.
¿no? O sea, no necesitas mucha tecnología. Sí. Pero platícanos un poco de cómo es esto, tú que eres experto también en el tema del gobierno digital y demás.
Es un tema muy interesante por dos razones. La primera es importante que consideremos que lo que estamos viendo suceder con el gobierno y estos casos informáticos, y la lista me impresiona preparándola para venir a platicar con ustedes, la lista de hackeos o de ataques exitosos contra datos que tiene el gobierno es muy grande en esta administración. Y sí se explica rápidamente porque en un momento dado, cuando arranca esta administración, en este afán de ahorrar, determinan que todas las inversiones de tecnología para el gobierno, particularmente la renovación de contratos, uh-huh. la iban a detener.
De hecho, y decían que iban a compartir computadoras.
Sí, bueno, de hecho lo dijeron. Es más, lo hicieron.
Es como cuando les decimos a ustedes que cambien continuamente su contraseña correcto. O pongan contraseñas diferentes porque... Es necesario.
Aquí lo que vimos al inicio de la administración es que el gobierno en algún momento se preguntó ¿de dónde podría ahorrar más dinero? Y vieron un monto importante en contratos de antivirus, servicios de ciberseguridad, respuesta a crisis, ¿cómo te ayudo si te metes en problemas? Y dijeron, no, olvídalo, ¿no? No lo necesitamos. Y a lo largo de la administración uh-huh. hemos ido viendo pues, que sí se requerían dos cosas. Inversión en tecnología y en ciberseguridad, por un lado, y otra que me parece más importante... que es gente capaz, uh-huh, uh-huh. gente con talento. Y en México además es increíble, pero dentro de gobierno además hay una comunidad tecnológica grande, muy activa y muy celosa de su trabajo. Uh-huh. Entonces es una sensación medio agridulce ver que haya tantas fallas, sabiendo que hay tanta gente talentosa, pero la realidad es que lo que no hacen es invertir en ello. Entonces ha habido descuidos, sí. ha habido... En este caso de esta filtración en particular, lo que me gustaría compartirle a la audiencia la siguiente escena. Como sucedió, pues, ¿no? Y es, están probando un nuevo sistema de registro o mejorando el actual. Uh-huh. Y en algún momento están en un servidor de pruebas.
Que eso era el asunto, era un servidor de pruebas. Sí. O sea, servidor de pruebas es donde tú metes la información para cuando estás armando una página,
para jugar,
por ejemplo, ¿no?
Para ir viendo si jala, no jala, le pongo un plugin, le pongo un nuevo gráfico, uh-huh. si se ve, no se ve, ya se rompió, ¿no? Uh-huh. Hay que arreglarlo, ¿no? Y en el caso de datos... Tú vas viendo si los registros, cuando meto un nuevo dato, si se registró ese dato y ahora si busco por ese dato, ¿me lo encuentra? Sí, si lo encontró, vas haciendo estos ajustes. Imaginen que hay una oficina en el gobierno mexicano que alguien está trabajando en este tipo de cambios en un servidor de pruebas y en algún momento, porque esto es importante, los datos que tenía, que tiene esta base de datos que se filtró, los datos de 2022, todos, y algunos datos del 2023 son datos de prueba. Son nombre XXXX, sí, apellido sí, SSSS, sí. foto, una foto de un Funko, ajá, ¿no? Ajá. Estás jugando, estás probando. Uh-huh. Los datos ya como tal de los periodistas uh-huh. se dan en el siguiente entorno y contexto. Uh-huh. Oye, ya casi funciona la cosa. Creo que tengo que hacer unos ajustitos, pero ya casi está lista. Pero necesito más datos para probar el sistema. Necesito estresarlo. Cargarlo de fotos, de...
Sí, sí.
Y alguien en esa misma oficina, imaginen que voltea y dice, güey, aquí tenemos la base de datos de periodistas.
Mi primera chamba.
¿Sí? Mi primera chamba, tal cual.
Oye, pero eso ha pasado en otros lugares del mundo, ¿no? No
sí, nada claro, más sí, México, sí, 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 ¿no? sí, sí. Es no, una mala ahorita. Práctica. Uh-huh. El que tú uses datos reales para probar un sistema... Es un error precisamente porque los datos que estás usando sean reales.
Y además es una práctica común, ¿no? O sea, tú tienes que utilizar el sí, XXX y estas cosas sí. para probar y ya después alimentas, ¿no?
Claro, por supuesto. Y esto es parte, digamos, de lo... Incluso ahora que estaba escuchando todo esto, yo mismo decía, a ver, es que lo grave no es que hayan, y sí lo es, pues, que se hayan liberado estos datos. Es la consecuencia.
Sí, claro.
Lo grave es que tienes dentro del gobierno un nivel de prácticas de seguridad, de protección de los datos, de consideración en términos de responsabilidad. Se supone, de acuerdo a la ley, hay dos leyes en México que cuidan nuestros datos. Los que tienen las empresas privadas, cuando te registras, cuando vas a un centro comercial y te toman y te graban por seguridad. Y hay otra ley que tiene que ver de los datos que tengan de nosotros como ciudadanos los gobiernos. En este caso, en ambos casos, cuando tú recolectas datos de personas, por ley estás obligado a varias cosas, pero las muy básicas es qué información tienes, es tener un inventario de los datos que tienes, qué datos tienes, para qué los tienes y cuánto tiempo más los vas a tener. ¿Quién es el responsable y cuánto tiempo más tendrías que tenerlos? Por ejemplo, si tú vas a un centro comercial, te están grabando y tus datos quedaron ahí registrados. Si dentro de un plazo particular, ¿no? Ponle tus 6 meses, no sé exactamente el plazo exacto que tiene, pero después de un plazo, si no pasó nada, no hubo un robo a esa tienda, no hubo un fraude a esa tienda, como para decir, en esos días venía el PISU, ¿no? Vamos a checar los datos. Sí, sí. Ah, mira, el PISU ya lo vimos haciendo, cometiendo un delito. Uh-huh. Si eso no sucede, tú tienes por ley el derecho de ir a esa tienda y decir, oye, mis datos de tu base de datos, bórralos.
¿Quién regula eso? ¿El INAI o quién?
El INAI.
Que ahorita también el INAI trae unas.
Que están súper entrampados. Pero aquí el tema es que lo comento porque del lado del gobierno, y por eso les compartí esta escena, a alguien se le hizo muy fácil decir, aquí tengo en un USB la base de datos de periodistas, prueba tu sistema, cuando lo que debería de haber detrás es un inventario de datos, un responsable de los mismos, del resguardo, ¿no? Sí, sí.
Y esto aplica para empresas y para todos.
Todos lados.
Eso es lo importante, eso es justo lo que quería recalcar, ¿no? O sea, nosotros andamos repartiendo nuestros datos por todas partes.
Sí, sí.
Y de repente no sabemos en dónde acaban o qué pasa con ellos.
En línea,
¿no?
Lo hacemos mucho, decimos aceptar.
Oye, justo me acaba de pasar en el acuario Michin, ¿cómo para qué quieren tu nombre y tu, o sea,
te registraste?
Bueno. Sí, tienes que hacer un registro. Y justo, o sea, como que ya, como que entras y luego ya, yo me quedé pensando, dije, bueno, pero sí. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? Si ven, o sea, vienes a ver, nada.
Que muchas empresas hacen esa base de datos para mandarte información, publicidad.
Curiosamente, ni siquiera pedían el correo, creo. No, no me acuerdo.
Eso es interesante. Pero además estás diciendo algo importantísimo.
Pero ya, ya cada vez es más y es más común y nos preguntamos menos.
¿Para qué lo quieren?
A mí me pasó hace unos meses que yendo a un... ¿Cuál es este zoológico que está hacia Teotihuacán?
Mundo Animal.
En ese lugar particularmente, cuando llegué a comprar los boletos, al momento de hacer el pago con tarjeta de débito, además, ya no digas de crédito, de débito, terminando el proceso, la señorita de la caja me dice, ¿me permite su credencial de lector, no? Sí, ¿no? La verdad es que es de esas veces que reaccionas ya que mentalmente ya que sucedió la cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, ¿no? Entonces,
ya tu recorrido ya no es el mismo. Sí.
Entrego la credencial, pero pongan atención en esta parte. Entrego la credencial y ella toma un teléfono y en el mostrador, y le toma una foto de la credencial. En ese momento sí, ya sentí que me hacían como reilete de las patillas, sí, ¿no? Sí. Y se fue como, a ver, oye, ¿por qué le está tomando una foto a la credencial? ¿Qué le pasa? No, espéreme, no. ¿Por qué le toma una foto? Es que necesitamos la foto para el proceso de compra y la validación de la tarjeta. Le dije, no, a ver, espérenme, no. Además, le explico, porque me quedó claro que no es una cosa particular de ella, pero le decía, a ver, ¿el teléfono de quién es? ¿No? Y me hacía cara como de, ya, ¿a usted qué le importa? ¿No? Y le decía, señorita, usted está guardando mis datos de credencial de lector en un teléfono que es, ¿qué? Personal. Ajá. Si le roban ese teléfono, ¿quién protege?
Y además va a la nube.
¿Para qué los requieren? Claro. No hay razón, claro. Tengan cuidado con eso. Pero es cada vez más común, ¿eh? Sí, que te pidan ese dato de registrar tus datos de lector.
Aparte, a lo mejor yo como mayor de edad lo entiendo, pero el de mi hija de 3 años, claro, ¿para qué lo quieres?
Claro.
No, súper interesante el tema. Digo, ya nos, como ves, el tiempo se va rapidísimo y son temas súper,
hay falta amplios. De higiene, hay falta de seriedad y protocolos.
Eso, de falta de higiene, me parece.
En cuidar perfecto. Nuestros datos.
Claro.
Y en el gobierno, en el caso del gobierno, lo que estamos viendo es que hay una falta de responsabilidad para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, sí estamos en riesgo. Y los periodistas que vieron afectados sus datos, pues básicamente tienen toda tu información. Y cuando le hiciste una pregunta incómoda a un jefe de gobierno como el que tenemos, Pues el que sepan dónde vives, el sí, que sepan terrible. todo de ti.
Sí. A mí me tocó. Híjole, y de repente, o sea, yo sufrí ataques en mi...
¿Tú saliste en esa lista?
Sí, no estaba en esa lista porque es de después.
Exacto.
Yo fui antes. Sí. Pero, o sea, cuando me pasó a mí, yo sufrí ataques, o sea, en mi LinkedIn. O sea, venía yo gente atacándome en mi LinkedIn. No, y era así. Además, fueron 24, algún día platicaremos de eso, pero fueron 24 horas exactas de ataques constantes. O sea, no recuerdo bien si me llegó algo a mi WhatsApp, pero en redes, en todas, ¿no? Sí. Entonces, ahora imagínate, teniendo la dirección y demás, es terrible. Pero bueno,
Sí, de ahí lo delicado.
Bueno.
Oigan, pues desde aquí llegamos con el tema de la semana. Muchísimas gracias.
No, Piso. Qué honor estar con ustedes. Pero felicidades, ¿eh?
Oigan,
felicidades.
Vámonos rapidísimo con esta sección que todos aman y es el unboxing. ¿Qué tenemos?
Muy bien, vámonos rapidísimo porque nos pusieron acá, Vamos a poner acá, donde se vea, aquí que le acerquen.
Oh, está padrísimo.
Esta es Logitech, la abrió sí en una cámara. Esta cámara es una cámara económica, es una webcam. Yo les recomiendo que siempre usen una webcam y no nada más la que tiene el dispositivo. Uh-huh. Es una cámara que tiene alta definición, tiene un sistema que se llama Right Light, que aumenta el brillo hasta 50% y reduce las sombras atrás para que ustedes se vean chidos en la junta. Tiene una tapa de privacidad, ahorita la abrimos. Tiene un micrófono incorporado, o sea, por eso ustedes ya no necesitarían otro micrófono. Ya es compatible con las plataformas.
¿Eso le sirve a los jugadores, a los gamers?
A los gamers, sí, para hacer streaming. La voy a romper, porque tiene... No pedí el cúter. Sí sirve para los videojugadores, aunque la definición que de repente usan los streamers, a los streamers les gusta tener la definición muchísimo más alta, ajá. Y esta no es la que la tiene. Esta más bien es para las juntas, para la escuela, etcétera. Y bueno, es compatible con las plataformas como Teams, Zoom, Google, sí. Meet, etcétera, ¿no? Entonces, mira, vamos a
abrirla. Para que se vean bien y en su junta, señora, señor, no se le vea siempre la papada.
La papada. Es que esa es otra, vean por acá, esta tapita.
O si se va a ver que se vea clarita.
O que se vea clarita la papada. Entonces, por ejemplo, esta tapita de seguridad siempre es buena. Mm. Si algo nos enseñó.
Mira, esa ya la veo, trae,
¿no?
Ahí.
Acá. Entonces, siempre para que ustedes, cuando no estén bonito. Usando la cámara... Por seguridad, por si se meten en una página que no es, etcétera, ustedes ciérrenla, ¿no? Entonces se conecta con USB. Y pues bueno, esta es una. Las cámaras Logitech me encantan. Esta tiene un precio por. Está elaborada con plástico reciclado post-consumo y certificado como carbono neutral. Está disponible en color blanco como ese y en color grafito. Creo que el grafito tiene más materiales reciclados. Okay. Y el precio es de $899. Entonces está súper económica. E insisto, yo les recomiendo que tengan una cámara. Y esta es la más barata de todas. Y es una gran, gran, gran dispositivo de Logitech. Entonces, esta se los recomiendo mucho. Perdón, ya rompí la cajita.
No dije. Por si algún día tenemos.
Andan dormidos. Junta. Y luego otro. El Xiaomi es la Smart Band 8. Este es súper, súper. Sí. O sea, Xiaomi me impresiona lo que tiene. Por ejemplo, andaba yo buscando una banda y unos focos, por ejemplo. Y encontré unos focos baratísimos en Xiaomi. Los compré, los instalé y. De volada
funcionan
bien con todo. Este reloj tiene pantalla AMOLED de alta resolución de 1.62 pulgadas. ¿Cómo se miden las pulgadas de las pantallas?
Cruzadas.
Muy eso, bien. Diagonal, eso. Tiene una clasificación de resistencia al agua de 5 ATM, 5 atmósferas. O sea que aguanta hasta 50 metros de profundidad durante 10 minutos. Se pueden bañar con él, por ejemplo. Es personalizable. Viene con más de 200 diseños de interfaz de reloj precargados. Y incluidas, tiene opciones de temas de juegos, por ejemplo. La batería proporciona hasta 16 días de uso con una sola carga. Y tiene una función de carga rápida, ¿no? Entonces, este es...
Que lo rife.
Se tardaron. Se tardaron. No trajeron ni el cúter, nada. No. Lo perdieron su chance. Pero bueno, este es un gran dispositivo, ¿eh? Entonces, si ustedes quieren un smartwatch, una banda económica, pues esta anda por ahí de menos de $1,000, ¿no? Depende de dónde la compren.
¿No?
Y es bastante cómodo. Sí. Es un dispositivo súper popoderoso, dura mucho, es resistente. Yo tuve las dos versiones anteriores, mi hijo tiene la versión anterior. Ajá. Y me parece un gran, gran dispositivo, súper económico. económico, y pues Xiaomi siempre es garantía de calidad.
Y los datos que te junta, o sea, el aprendizaje sobre tu salud, sí que hace un cambio, ¿eh?
Hemos hablado de esto aquí, ¿no? Cómo sí. Estos datos de tu sueño, sí. Los calorías claro, que gastas, sí. etcétera, cómo sí, te sí, ayudan sí. a medir tu vida diaria.
Sí, ya nada más tengo miedo de ese de que cuánto consumiste, porque ay,
no, está bien. Y bueno, sí. La semana que entra, esta semana, no, el próximo fin de semana, el 10 de febrero, es el año nuevo chino, entonces yo me fui a dar una vuelta al barrio chino, entonces traje aquí ustedes que quieren de regalo. Este es para el estudio. Vean, funciona con solar, con solar power. Entonces, este es un gatito bueno. chino que está siempre en los comercios, en los negocios. Yo tengo uno en el escritorio, por ejemplo, y este ayuda. Entonces, por ejemplo, ¿se han visto estos gatitos, no? Que mueven la manita. Sí. ¿Saben qué está haciendo? No. ¿Por qué está moviendo la manita? No. La manita está haciendo a la gente que venga. Entonces, al dinero y demás, lo que hace la manita es que
venga. Sabía que era abundancia, pero no entendía. Sí.
Exacto. Sí. Entonces, estos gatitos, si ustedes creen en lo que quieran. A mí me gusta
es
el tema.
Es en positivo, claro.
Exacto, ser positivo y demás. Me gusta mucho este tipo de cositas. Entonces, por eso en muchos negocios van a ver este gatito. Entonces, lo que está haciendo es que está llamando a la abundancia. Y bueno, este funciona con solar. Y este es para el estudio de Abejorro Media. Entonces, para que se quede aquí. Y como ahorita es el año del dragón, pues también les traje acá su dragón, ¿no? Para el estudio.
¡Eso es todo!
Este no es tecnológico, pero lo compré en el barrio chino, entonces... Y además me lo entregaron...
Tiene la buena vibra del evento.
De la buena vibra, sí, me entregaron con un billetito y demás, pero bueno, esto es para que nos vaya bien en los negocios.
Oye, y aparte el festejo en el barrio chino se pone padre.
Es súper chido, ya hay mucha gente, como que se puso de moda después de la pandemia.
Sí, claro, sí, sí.
Mucha gente. Sí. Entonces, bueno, y también aquí traigo rapidísimo... Uno para ti, y otro
gracias.
Para ti, otro un dragón.
¡Ay, muchas gracias!
Ustedes tengan también acá.
Dragón, este es el quinto animal del zodiaco y simboliza la nobleza y el honor y el poder, la suerte y el éxito. Específicamente será un dragón de madera, se caracteriza por ser, por ser fuerte.
Fuerte e independiente.
Entonces ahí está.
Oiga, muchas gracias, señor.
Ahí está también para el año nuevo chino.
Y bueno, pues ya, hasta aquí termina esta edición de Multitask. Vamos a volverte a llamar cariñosamente.
Próximamente, nuevo conductor de
Multitask.
Pisu.
Estoy haciendo screenshot.
Mientras tanto, ustedes escríbanos en @abejorromedia, @defonseca10 y Carlos Tomasini. ¿Qué cuenta te sigues?
@PIZU, con todo gusto para echar chal digital, encantado. Y Pizurrisu en Instagram también.
Bien. Okay.
Feliz de estar aquí con
ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Soy Emilio Saldaña, el Pisu. Gracias por la invitación a Abejorro Media. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfrutar todo el contenido que tienen preparado justamente para ustedes aquí en Abejorro Media.